UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Alicante, Alicante, despierta, que ya empieza. ¡Cuidado!
Soltar miedo.
Espacio seguro.
Apertura.
Inspiración.
Expresión.
Espectacular.
Impresionante.
Fiesta de amigos.
Estupendástico.
Hola, muy buenas, queridos oyentes. Estáis en Culterreta y hoy vamos a hablar un poquito de deporte y vamos a hablar de Jäger, un deporte minoritario y poco conocido, pero que la verdad está muy chulo y nos van a contar un poquito sobre ello estos pedazos de jugadores, Alex y Javi. Bienvenidos.
Buenos días.
Buenos días.
Como hacemos en las asambleas de Alacant Desperta, como vosotros os conozco gracias a Alacant Desperta, hacemos un saludo facilitador, que lo que hace es que las entrevistas o los talleres salgan un poco más fluidos, entonces damos agradecimientos al que tenemos a nuestro lado. Y bueno, Javi, te quiero dar las gracias porque al final de 4 o 5 veces que he intentado que vinieras, al final estás aquí, así que te lo agradezco.
Ha sido complicado.
Ahora tienes que darle agradecimientos a tu compi de al lado.
Gracias por, para empezar, traerme aquí y luego aparte por ser el que organizó todo en un primer momento de la asociación.
Ahora tú a mí.
Ah, pues muchas gracias, Ramón, por acogernos para esta entrevista. Y eso, y hoy os contaremos un poquitín de qué trata el deporte y más o menos cómo estamos a nivel provincial.
Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Qué nos puedes contar, Alex, tú que dices que eres de los pioneros, ¿no?, de Alicante, en este... Cuéntanos, explícale a la gente para que nos entiendan, ¿qué es el Jäger?
Pues verás, el Jäger es un deporte que nace de la película Sangre de los Héroes, que si alguien de nuestros espectadores se acuerda de la película de Blade Runner, el guionista de Big Wet Peoples creó una película que básicamente era como un mundo posapocalíptico en el cual había tribus humanas, ¿no? Y allí había como distintos aventureros, o por así decirlo, que practicaban el Jäger. Y los que ganaban como que se hacían los dueños de ese territorio. Pues a partir de ahí, un grupo de fans alemanes le fascinó el deporte, como si fuese el Quidditch con Harry Potter, y lo hicieron oficial. Hicieron una normativa, un reglamento, crearon unos sticks y a partir de ahí pues... Eso, lo fueron oficializando poco a poco.
Esto en vez de cógeme el cubata, es cógeme el paquete de palomitas que vamos a hacer un deporte de esta película, ¿no?
Puro cine.
Pues la verdad que es apasionante que unos locos, o por decirlo así, hayan cogido este deporte de una película y lo hayan transformado en lo que sois ahora. Que cuéntanos cómo es un poquito a nivel internacional, nacional, de Alicante, cuéntanos...
Pues si te parece empezamos un poco de forma más local, quiero decir, nosotros somos el GR de Alicantino de Jäger, cuando nos entrevistaste la última vez éramos la asociación Alicantino de Jäger y ahora mismo tenemos como 3 núcleos principales que serían Almoradí, Elche y Alicante, pero tenemos otros sitios que también se está moviendo mucho el deporte. Luego a nivel nacional pues seremos más o menos unos 60-70 equipos y hacemos competiciones, pues un circuito que sería la Winter, la Autumn, la Spring y la Summer y luego hacemos como un torneo internacional que fue el TIE, que se hace en Madrid, y aparte hemos hecho un mundial este año pasado, que sería en País Vasco. Y luego...
Anda.
Sí. Y, por cierto, los chicos de Almoradí ganaron.
Anda.
Y
los campeones del mundo de Jäger. ¿De Almoradí?
De Almoradí.
Dios mío.
Que los ninjas de Almoradí.
Qué bien conocer esta noticia, ¿no? Pues habrá que felicitarles y seguirles. Por cierto, recuérdales a la gente que nos está oyendo cómo se pueden informar de este deporte, en qué redes sociales.
Pues en YouTube, por ejemplo, podéis buscar qué es el Jäger. Hay un pequeño trailer
explicativo. No, pero vosotros, vuestro colectivo.
Y nuestro colectivo, si buscáis en internet jägeralicante.com, tenemos una página web que abrimos el año pasado. Y nada, ahí tenemos zona de descripciones y tal, descargas de material para, sobre todo para profesores, para gente que quiera informarse de qué es el deporte y qué más. Bueno, y un acceso a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera.
Muy guay, pero cuéntale a la gente en qué consiste el Jäger, cómo se puntúa, cuántos sois en el equipo. tipos de estrategia, lo que te empieza un poquito para que la gente entienda, porque para que ellos nos entiendan, esto es como una batalla medieval con espadas acolchadas y escudos, ¿no? En la cual, cuéntanoslo.
Intentamos separarnos un poquitín de ese mundo más medieval y más tal, y hacemos el todo posible para que sea más deportivo. Pero eso, el Jäger es un 5 contra 5, básicamente. Cuatro personas van armadas con los sticks, que son de distintas medidas, hay palos de distintos nombres, ¿no? El mandoble, el stab, el q-tip y tal. Y luego hay uno, que es el corredor, que va indefenso. El que está indefenso tiene que coger una bola que está en el centro del campo y marcarla en la portería contraria. Y nada, al final del partido, el que más puntos haya metido, jugamos o a sets o a intervalos, gana el partido, básicamente. ¿Y cómo se juega? Pues como si fuese esgrima, prácticamente, ir al toque, a golpear al rival. Si te golpean, te tienes que agachar y fuera del campo hay un altavoz que va marcando unos intervalos, en plan pom, pom.
Que los llaman piedras, pom, ¿no?
Creo. Exacto. Que viene de la película.
De la película el tema. ¿Puede ser que hubiera calaveras también en vez de pelota?
Exacto. La pelota que se juega a día de hoy en el centro del campo era un cráneo de perro, según la película.
O sea, pero ya no hay cráneo de perro, por suerte, menos mal. Vale. Entonces es una pelota normal, muy grande, como una de balonmano, dura. Bueno,
más que una pelota, es como un...
más,
no sé cómo decirlo.
Más acolchado.
Un balón de rugby, pero mucho más chafado. ¿Cómo lo definías, Javi?
Como si fuese un churro. Es como un churro un poquito más alargado y tiene una de las dos puntas más grande. Pero eso de unos 10, 15 centímetros a lo sumo.
Javi, cuéntanos, ¿tú de qué juegas?
Pues yo yo soy el capitán del equipo, de uno de los equipos de aquí de Alicante. Y dentro de todos estos...
¿Cómo se llama tu equipo, perdona?
Ícaro.
Ícaro.
Ícaro Jäger. Ícaro por el Ícaro que está en el puerto de Alicante.
Sí.
Lo pusimos ese nombre. Dentro de todos los sticks hay un stick que es como una especie de pelota atada a una cuerda. Y mi posición principal es ser capaz de eliminar a la persona que lleva eso. Soy como una especie de especialista contra ese stick en específico. Porque es un poco más complicado, tiene una forma diferente de afrontarla,
vale,
y todo.
¿Este stick cómo se llama en particular?
Se llama Kette, que Kette significa cadena en alemán.
Ah, es el que tiene una cadena y una pelota al final. Y
claro.
Un poquito para que los informes a la gente, ¿cómo os apañáis para organizar este material o lo conseguís fácil de alguna manera?
A ver, conforme se ha ido avanzando el tiempo, ha ido mejorando la creación. Al fin y al cabo, a base de prueba y error, en un primer momento se hacía a lo mejor con PVC y cinta americana, pero poco a poco se ha ido profesionalizando, por así decirlo, y ahora hay incluso hasta sticks que están hechos de fibra de carbono, con una funda de
ya, eso ya para ya muy pros.
Sí, claro, ya es cuando llevas mucho tiempo, ya llevas jugando. Yo llevo ya 6-7 años y es la primera vez, fue la primera vez que me compré una de fibra de carbono, porque tampoco tengo tanto dinero, son carísimas.
Pero lo hacías tú y punto.
Antes,
¿no?
Sí, al fin y al cabo te acercas a alguna ferretería y compras, pues si no es bambú, compras, después te vas a acercar a un chino y compras ya
¿El PVC o el final o los enlaces?
No, el churro de piscina. El churro ponerle y luego a base de cinta americana, cinta normal, ya cada uno se lo hace como quiera y así al final pues...
Que no es problema, vamos, que si quieres te lo haces en un momento y...
Claro.
Y hay un ritual para como cuando te condecoran ahí, bueno, pues tú vas a ser el escudero y tú el que lanza la pelota. ¿Hay una especie de ritual o lo decidís de alguna manera el equipo?
Cada persona elige, cada equipo es un mundo, pero cada persona normalmente elige un stick y se especializa en ese stick. Y luego una vez que aprendes a usarlo, ya decides una posición. Cuando sales, igual que cuando juegas con defensas, atacantes y demás, se juega más o menos parecido. Tienes a unas personas que vamos a decir que actúan más de atacantes y otros que actúan solamente a defender. O hay gente que se especializa en defender a porque claro, la pelota es, aunque es un arma que puede eliminar mucho, también es un arma que te quedas muy indefenso si la persona delante es capaz de contrarrestártela. Entonces tienen a una persona especializada única y exclusivamente en defenderle. Para que en caso de que la pelota esté un poco complicada, pues entonces ya vaya a otra persona y le ayude.
Pues este deporte parece que tiene los equipos mixtos y no diferencian entre edad y sexo, ¿no?
Absolutamente.
O sea, cualquier competición, no hay diferencia ni edad ni sexo. Cualquier equipo puede estar formado y se fomenta, además, he leído, que para que hayan equipos mixtos. Y otra cosa que la gente seguro que le interesa, ¿dónde practicáis este deporte? O que puedan ir a veros, o pues a mí el Jäger este me está molando, tal.
Pues mira, justamente habíamos comentado la página web de jagerelegante.com. En el apartado del calendario tenemos dos entrenamientos puestos. ¿Y qué núcleo lo organiza, por así decirlo? Como tenemos el Alicante, Almoradí, Benidorm y tal, se puede pulsar en el calendario el grupo que hace el evento, el entrenamiento, quiero decir, y hay un enlace a Google Maps donde entrenan y tal. Yo me encargo de gestionar eso para que siempre esté más o menos actualizado.
Vamos, que si se apuntan van a encontrar el sitio donde vais a entrenar esa semana, ¿no? A través del Facebook, ¿me has dicho? Jäger Alicante, ¿no?
Bueno, en internet prácticamente. El Facebook lo tenemos un poquitín más menos vigilado. Es más el Instagram donde estamos más activos. Pero eso, que ya tenemos dominio propio y ahí es donde ponemos todo lo necesario para poder ponerse a jugar.
¿Y vosotros en particular, en qué competiciones internacionales habéis estado y qué os ha parecido jugarlas?
Pues yo, bueno, tenemos un torneo internacional más allá de España, que es la Meister Cup, que es en Berlín, que claro, como los alemanes fueron los
creadores,
pues digamos que ese es el más representativo a nivel internacional. Pero claro, en España tenemos dos, el TIE, que se hace en Madrid, el Torneo Internacional de España, y luego el que celebramos este año, el Mundial, que es en País Vasco. Y yo he estado varias ediciones del TIE y el año pasado en el Mundial.
¿Y os apoyan de alguna manera algún patrocinador? ¿Tenéis ayudas económicas o es yo me lo guiso, yo me lo como?
La mitad es la mitad, porque al final nosotros vamos buscando patrocinadores y, por ejemplo, el año pasado para un torneo nocturno que hacemos aquí en Alicante, que es en agosto, cada verano, pues nos fuimos a buscar patrocinadores y el año pasado conseguimos a Dialprix y una empresa de bambús, justamente porque les interesa, ¿no?, justamente nuestro deporte y esa empresa se podrían llevar muy bien.
Haciendo las herramientas, vamos.
Claro, claro, vamos. Y nos dieron patrocinio.
Ah, muy guay. Incluso podéis inventar un nuevo material, ¿no?, que para jugar.
Ahora se están empezando a utilizar impresiones 3D dentro de los propios sticks. Antes los pomos estaban hechos con churro de piscina, presionado, y ahora ya incluso hay algunas personas que están empezando a vender pomos hechos en impresión. Entonces poco a poco se va profesionalizando, al fin y al cabo.
¿Y alguna anécdota que me podáis contar de algún torneillo o entre colegas que hagáis en los entrenos?
Pues yo he jugado en varios deportes y para que la gente entienda un poco cuál es el ambiente que se encuentra dentro del deporte, es el único deporte que después de un punto, cuando ya han acabado y a lo mejor me han eliminado a mí muy pronto o lo que sea, el contrario se acerca y me dice, deberías de haber subido un poquito más el stick o algo así. Y eso en un deporte no es nada común, que el contrario te ayude, por así decirlo, que te anime a seguir intentándolo para hacerlo cada vez mejor.
¿Qué más? Por comentar alguna cosilla más, pues eso, en los torneos nacionales, siempre está muy igual el ambiente después de la jornada. Es decir, al principio por el día es todo competición, es estar pendiente del ranking y demás, pero cuando se hace de noche, pues la gente sale a tomarse algo por la ciudad donde se esté celebrando y te encuentras ahí el resto de equipos y es muy familiar el ambiente.
Claro, al final siempre sois los mismos en todos los torneos, ¿no? Os pasará como al bicipolo, que es mi deporte, y al final son como los primos, al final. ¿Cuánto tiempo lleváis jugando? Tú has dicho 6 años, ¿no, Javi?
Sí, más o menos.
¿Y tú?
Yo desde 2010.
Desde el 2010, casi 14 años. Uh-huh. Y esto, porque claro, tú al ser pionero, ¿dónde lo miraste y dijiste, joder, o quién estaba ya un poco en la movida haciéndose sus armas seguramente?
Pues recuerdo que por aquella época, Alicante, teníamos el Parque Ingeniero de Tranvías, había gente que hacía un poco un pseudo Jäger, un poco de soft combat, que no sé si
os... A ver si eran batallas de bandas y tú, oye, qué juego más divertido, ¿no?
Y básicamente el Jäger se empezó a mover por salones del manga. Yo creo que lo conocí por el Salón del Manga de Alicante o el de Murcia y...
Que este año habéis estado ahí y que os he visto.
Ahí estábamos.
Y pues contanos un poquito la experiencia allí en el Salón Manga.
Muy bien. Justamente ahora, el año pasado estábamos un poco de reestructuración de la asociación y este año nos hemos puesto a tope a participar en eventos y hemos participado justamente en el Salón del Manga y en la Comarcón de Torrevieja. Y nada, en Alicante muy bien. Tuve muy buena acogida, nos dieron una zona un poquitín recortada y tal, pero pudimos hacer Jäger como tal y la gente se lo pasó muy bien.
Habéis conseguido participantes, sí. nueva gente y os habéis dado a conocer, que era el objetivo, ¿no?, de esto.
Y sobre todo profesores de educación física que también preguntaron.
Claro, les molará el rollito por cambiar un poco, ¿no?
Claro.
Aunque en el fondo, ¿sabes si es federación?
Federación aún no. Quiero decir, estamos en proceso de federar, además, bueno, entre comillas, porque sí que tenemos algunas autonomías que han entrado el Jäger por lucha. Es decir, dentro de la Federación de Lucha y disciplinas asociadas.
Es que hay una disciplina de lucha en la que abarcan muchísimas estas de lucha. Pero bueno, que me parece estupendo que por ahí entren, porque ya que el Consejo Superior de Deportes es como una inteligencia artificial sin descubrir, que no se enteran, o yo no me entero, y es muy difícil que salgan nuevos deportes que pueden ser muy... Tienen sus seguidores por todo el mundo y está creciendo. Y que, por cierto, vamos, mola mucho. ¿Qué habilidad creéis que es la que lo peta en un combate de Jäger?
El tiempo de reacción, sobre todo. El saber actuar rápido, la visión de campo. Quiero decir, cuando tú has terminado de enfrentarte contra el tuyo y lo has ganado en el enfrentamiento, lo siguiente que tienes que hacer es mirar al campo y ver dónde vas a actuar en el siguiente movimiento.
Y el juego en equipo.
El juego en equipo.
El juego en equipo es... principal.
Claro, lo de cubrirse y tal, para que el otro tipo rugby, ¿no?
Porque... Sí, al fin y al cabo, cuando tú no es lo mismo, puedes ser muy bueno individualmente, pero si tu equipo no te acompaña, ese equipo no va a llegar ni siquiera a tabla media. Es imposible llegar a tabla media teniendo solo un jugador bueno. Tienen que ser que incluso hasta un equipo completo de gente que no sabe jugar, si tienen esa anexión de equipo y se unen y demás, son capaces de llegar muy lejos, muy, muy lejos.
Vale, para que yo me entere, porque es difícil entender el Jäger, yo creo que hay que verlo, pero, o sea, cuando dan el pistoletazo de salida, salís a por lo que era la calavera, que ahora es una pelota, uno coge de la pelota del equipo, ¿no? Entonces los otros le cubren y tiene que ir al otro lado de la banda, tipo portería, ¿no?, que habrá, y para depositar la calavera de perro o pelota de tal, lo que nos imaginemos, ¿no?, que es la historia del Jäger. Y claro, si el otro equipo toca al que está llevando la bola, ¿ya se le da la bola al contrario?
Se dejaría en el suelo.
Se dejaría en el suelo, entonces, pero solo puede coger la bola el que está libre, ¿no? Uno con un arma no podría cogerla.
Claro, no. Lo único que puede hacer es tocarla o empujarla como si fuese una especie de...
Vale, o sea, okay. Tiene sus
rollitos. A lo sumo, sí, vale. Pero realmente la forma más común de moverla es que tu corredor, en este caso, se acerque, coja la pelota y entonces ya irá a marcar puntos.
Entonces lo vais cubriendo. Y claro. También he leído que el tiempo que lo llamáis piedra, cada partido son 1000 piedras, puede ser, o 100 piedras.
Antiguamente eran 100 piedras, por parte.
Que ahora... una piedra es un segundo y medio, resulta, ¿no?
Sí.
¿Y quién cuenta esto? ¿Quién es el que se le ha inventado esta regla para putearos? Porque tiene que estar contando.
Hay un árbitro especializado que se llama el árbitro contador, que solo se encarga de eso, de contar y anotar puntos.
Claro, porque esto es una putada para el tío, ¿no? En vez de contar un segundo, tiene que contar un segundo y medio.
Claro, para eso también van sonando de fondo las piedras todo el rato. Ahí como siempre tenemos unos altavoces gigantes que van siempre pong.
O sea que durante el partido pong. Van cayendo como piedras, ¿no?
Claro.
Qué bueno.
Aunque también una pequeña apreciación, eso, antes jugábamos a 100 piedras porque era lo que se jugaba en la película, pero ampliamos la plantilla, antes eran como 7 jugadores o 8 jugadores, ahora son 10 en esto para poder hacer cambios de tal, y a día de hoy jugamos como a 200 piedras por parte, que es como el cuádruple, bueno, el doble, y o también a sets, y entonces pueden estirarse más los partidos y tal.
Claro, porque ¿cuánto dura un partido?
Un partido actualmente media horita.
Media hora. Y son dos tiempos de 15, supongo, ¿no?
Sí, más o menos.
¿Hacéis cambios de normal o cada, no hay tantos jugadores?
En cada punto. En cada punto tú puedes, siempre y cuando salgan 5 jugadores, da igual quiénes salgan. Entonces, cada vez que termina un punto porque se ha metido punto, entonces cambian toda la plantilla o unos cuantos en función de la estrategia en ese momento.
Y como de cansados estén.
Claro.
¿Y qué nombre de equipos usáis o cuáles os molan? ¿O quién lo peta en España? ¿Qué equipo lo peta?
El equipo más fuerte ahora mismo es Tercios Españoles. Que
¿se llaman Tercios?
Son unos murcianos. Sí, se llaman Tercios Españoles. Tienen toda una escuela y todos los equipos. Normalmente siempre cada ciudad tiene como una especie de línea. Por ejemplo, nosotros somos Ícaro, pero si hubiese un segundo equipo, pues tendría que ver algo con Ícaro. Y así en cada ciudad puedes sacar como una lista de nombres que todos tienen que ver unos con los otros, al fin y al cabo.
Un ejemplo muy curioso es el de Elche, porque están los Nemea Lions, que son como los padres, luego están los Crimson Lions, que son los medianos, y luego están los Young Lions,
que son los pequeños.
Entonces han cogido la estética del león.
Pues me parece muy guay la idea. ¿Y estrategias así que usáis con frecuencia o algún nombre? Porque también he leído que hay algunos nombres específicos para algunas cosas. ¿Podrías contarnos un poco de esto?
Por ejemplo, ¿qué es decir?
Quick, creo que se llamaba.
¿El qué, perdón?
Quick.
Quicker es el corredor.
Sí, ah, vale,
se
vale.
Domina
vale.
El corredor.
Sí.
A ver, estrategias así, la más clásica, con la que la gente empieza a comenzar es, se podría decir, la peonza, por ejemplo, o los cruces, que al fin y al cabo es que el que lleva el quete, la pelota, en vez de lanzar recto hacia la persona que tiene delante, lanza a uno de los laterales. Y entonces la persona que está al lado como que gira en torno a él y se forma como una especie de peonza extraña, porque la pelota al fin y al cabo es como la cuerda de la peonza, y se giran para poder atacar en diagonal y cosas así. Eso es la más clásica, con la que comienzas, la primera que aprendes. Pero aparte de ahí puede ser todo lo difícil que te puedas echar a la cabeza, porque luego pueden cruzarse entre medio de los puntos. Claro, al fin y al cabo los equipos que empiezan no hacen tantas estrategias, pero los equipos top, que quedan primeros, segundos, parece como que juegan de otra manera completamente diferente.
Claro. ¿Tenéis un entrenador? ¿Eres tú el entrenador, Alex?
No, ahora mismo yo estoy de presidente de a nivel provincial, pero bueno, tengo intención de que cuando termine mi legislatura ponerme a crear un equipo y ser yo el...
¿Te queda mucho de legislatura?
Mayo del año que viene.
Ah, bueno, todavía te queda. Puedes hacer grandes cosas. ¿Qué torneos tenéis previstos para dentro de poquito que estéis preparando? ¿O que os vayáis para allá?
Justamente hace una semanita hemos terminado el TNA, el Torneo Nacional de Alicante, que lo hemos celebrado en Elche, y nada, es nuestra primera edición, pero tenemos intención de celebrarlo cada año, por mayo o por abril, es nuestro torneo nacional propio. Y luego, bueno, en agosto tendremos el nocturno de agosto, y para octubre más o menos estamos pensando en mandar nuestra candidatura a la ATUN, que es el torneo de otoño.
Pues muy guay. Mola mucho el movimiento que habéis creado. ¿Cuántos jugadores creéis que hay en España actualmente de Jager?
Se hicieron unas encuestas hace poco y creo que salieron entre 700, 800 jugadores más o menos. Porque claro, no todo el mundo compite, pero en torno a unos 700, 800 mínimo. Y ya de ahí para arriba.
Pues hay un movimiento bastante grande para crear una federación y que salga todo esto para adelante. ¿Y en general las dimensiones del campo son muy, muy estrictas o varían las medidas?
40 por 20. Siempre.
40 por 20 y no varía entre metros, 5 menos.
Bueno, intentamos que siempre sean esas medidas, aunque claro, tenemos que poner las cintas y tal, y a veces se deforma un poco el campo. Pero sí, la medida del campo es 40 por 20 con la peculiaridad de que tiene las esquinas recortadas 5 metros. Es decir, que la línea de salida son 10 metros. Y luego, pues eso, las esquinas y tal, pues en vez de ser un rectángulo, es un octógono.
¿Y algunas reglas del arbitraje y tal que digáis, sí, pues se te puede expulsar hasta o retener ahí? ¿Hay alguna regla así significante?
La más básica es cuando te golpean y continúas jugando. Si te golpean y deberías de estar eliminado. Y,
agachado,
sí,
¿no?
Agachado. Bueno, normalmente se dice bajado o eliminado, pues entonces se te pone una penalización, que sería contarte 5 intervalos de esos en el siguiente punto. Cuando empieza el punto, en vez de salir como saldrías a jugar normalmente, ya a la línea de choque, te tienes que quedar allí 5 piedras esperando.
Pues me parece muy interesante. ¿Sabéis un poco cuándo se introdujo en España este deporte?
Sí. Yo, que soy perro viejo, me acuerdo de esto. Empezó en Zaragoza.
Ah, sí,
y Zaragoza. Se ve que por estudiantes universitarios alemanes, que lo trajeron allí. Luego se movió hasta Valencia y a partir de ahí creo que llegó más o menos hasta Murcia. Quiero decir, por ahí, por los inicios, creo que en España llegó por ahí por 2008, si no me equivoco. Y nada, Alicante nos pilló, pues eso, en 2010 hicimos un foro y es cuando nos empezamos a ver nosotros y tal. Pero diríamos que los tres focos principales fue Zaragoza, luego Valencia y luego Murcia.
O sea que sois una gran comunidad y el Jager no para de crecer durante todo, ya pues casi va a hacer 15 años, ¿no? Mm. Pues me parece estupendo todo lo que nos habéis contado del Jäger. Y a ver, ¿qué no podéis contar más? En términos de trabajo de equipo, desarrollo, algo que os haya enseñado el Jäger a valorar, que digáis, o simplemente, ¿en qué momento conocisteis el Jäger?
Como todo, prácticamente yo creo que todos, si no ha sido porque fueron a unos institutos, fue en un salón del manga. Siempre, al fin y al cabo, son los puntos en los que por ahora nos han permitido participar, porque quitando la Lacan Desperta, que ha sido uno de los nuevos, siempre hemos participado en institutos o en salones del manga, y es donde hemos podido ir captando gente, por así decirlo. Ya, así como yo creo que como curiosidad que nunca se dice, es que en cada torneo al que se va siempre hay un equipo nuevo, que eso también está bien, porque al final se ve que estos equipos que llevan mucho tiempo, por ejemplo como Tercios o a lo mejor algún equipo valenciano, sí que poco a poco se van quedando más antiguos y poco a poco van saliendo gente nueva, como los niños de Molina. Hay una escuela en Molina que son cuatro escuelas, que son juveniles, alevines, y todos juegan contra nosotros y vienen con mucho nivel y demás. Está muy bien. Cada vez viene gente nueva y eso se agradece mucho.
Y que son potentes, ¿no? Estás diciendo.
Sí, son muy potentes. Por ejemplo, el equipo grande está por encima del mío y son todos menores que nosotros. O sea, yo soy el más joven de mi equipo, para que te hagas una idea, y todos ellos creo que no llegan ninguno a 17 años.
Estos son chiquillos ya que han tenido un monitor o una persona que les ha entrenado específicamente para eso, para ir a los torneos y dejar una buena marca.
Y que a vosotros os pilló ya grandecitos. Estos vienen a tope.
Vienen con
y
más energía.
Y contarnos un poquito, ¿vivisteis la experiencia con Alacán Desperta? No sé cómo este año no habéis podido estar, por desgracia, porque estabais liados compitiendo o haciendo cosas. Pero contarnos la experiencia de otros años, porque habéis estado 2 años, ¿no? Sí. ¿Yendo a hacer exhibición?
Sí, bueno, lo organicé yo en este caso y la verdad es que para mí ha sido una de las mejores exhibiciones o actividades a las que he participado, sin duda. Por la calidez de la gente, luego la cantidad de repercusión que eso conlleva, incluso hasta para las propias personas que habían participado con nosotros, siempre cada 2x3 intentaban buscarse un huequito para ir a ver el resto de actividades porque están muy chulas. Y para mí es personalmente uno de los mejores eventos que hay en Alicante, sin duda.
Se os ha echado de menos este año, os lo digo.
Y nosotros lo hemos echado de menos, la verdad, porque...
Es que justamente nos coincidió con el torneo nacional que estábamos celebrando y... Y eso, dijimos, che, Alacán Desperta con lo bien que se porta con nosotros y además nos permite mostrar de cara al público el deporte, porque así por la radio se hace complicado entender cómo funciona, pero cuando lo ves en directo es...
Mola mucho.
Mola mucho.
Sí, sí, ya he visto que este año hemos tenido más afluencia que ningún año, hemos batido récord, así que este año ha sido una lástima, pero esperamos veros en otro de los muchos festivales que vamos a organizar y bueno, muchas gracias por haber venido a Culterreta y habernos contado un poquito sobre este deporte del Jäger. Gracias, Alex. Gracias, Javi. Y bueno, repite vuestras redes para que puedan seguiros.
Sí, pues podéis seguirnos en jagueralicante.com o en Instagram tenemos FAJ, Jäger creo que se llama, FAJ Jäger o así. Si ponéis igualmente Jäger Alicante en Instagram, salimos.
Pues muy bien, muchas gracias, amigos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.